Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos hoy a Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Es un gusto que esté acompañándonos hoy ya. Miércoles, este siempre su espacio de emprendimiento, ya miércoles 20 de julio, imagínense cómo se va a estar yendo este mes de rápido. Ayer, bueno, iniciaron curso lectivo antier, en realidad, curso lectivo ya los muchicos, ahí ya las calles ya se están llenando un poco más, pero realmente este es una bendición que usted nos esté acompañando. Gracias de verdad por estar con nosotros en Pulso Empresarial, y hoy tenemos un programa como siempre muy interesante, lleno de creatividad, de creación y sobre todo de mucha originalidad en lo que vamos a escuchar hoy por parte de nuestro invitado especial. Le doy la bienvenida a Nilsen. Gracias, Nilsen, por unirte acá con nosotros.
Jessica, ¿qué tal? Mucho gusto. Me agarró en curva y ¿cómo se llama? Y mascando chicle, decimos. ¿Verdad? Pero ya casi me uno. Nada más voy a terminar acá un momento y ya me uno al programa.
No se preocupe. Gracias, Nilsen, por estar acá con nosotros. Y bueno, así es. Hoy tenemos una sección, como siempre, que tiene que escucharla, pero sobre todo, antes de escuchar la sección, quiero que por favor se entere de cómo nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales.
Instagram, Facebook
y Twitter.
Así es, ahí usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahora estamos con secciones especiales, estamos iniciando hoy con una sección nueva que se llama Frases de la Semana, y vamos a tener también tips de la semana, así que es parte de lo que usted puede encontrarse en nuestra red social, sobre todo en Facebook, Instagram y en nuestra página web, que siempre está tan completa con noticias y en donde usted puede enterarse de los mejores tips, de las mejores ideas, de las mejores cosas que usted puede implementar usted como profesional y sobre todo en su empresa y a nivel personal. Así que le damos la bienvenida a Nilsen, creo que de nuevo. ¿Cómo estás, Nilsen?
Ahora sí, Jessica, ¿qué tal? Gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en el programa. Vea, es que le dije que usted me agarró en curva porque tenía como... De hecho, Carolina ahora me dijo que... Carolina de redes sociales de Amplify, que está aquí con nosotros en cabina junto a Daniel, que es nuestro control manager del programa. Yo tenía como 2 años de no... Bueno, no, como año y algo de no venir a cabina a hacer el programa. Y bueno, aquí ya nos encontramos. Estamos hoy transmitiendo desde la cabina de Amplify Radio aquí en Zapote. Hoy para todos ustedes. Hoy compartiendo también con cada uno de lo que son estas sensaciones, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que nos inspira, de lo que podemos trabajar, de lo que también podemos, ¿por qué no?, llegar a absorber, llegar a conocer. Y bueno, no, la verdad que muy, muy feliz, muy contentos. Siempre es bueno regresar aquí a la cabina. Es bien, bien bonito. Sí, el trabajo en cabina es bien, bien bonito. Tiene una dinámica distinta a trabajar en la virtualidad. Dice Carolina de las redes sociales que como yo nunca venía, está aprovechando y está haciendo videos para las redes sociales de Amplify. Dice, todo el tiempo yo venía a las 11 de la mañana, pero no, usted no estaba. Pero bueno, es parte, ¿verdad?, de lo que hoy la tecnología nos da. Lo que pasa es que también debemos de irnos adaptando poco a poco. Así que vamos a tener un programa donde vamos a conocer a un empresario que le pone picante a su negocio, que el picante, la verdad, ha venido transformando el negocio en buena lead, en una muy buena oportunidad, y es lo que vamos a compartir hoy. Así que presentamos nuestro segmento de los miércoles aquí en Pulso Empresarial.
En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente.
No se asuste por el nombre de la sección. No se asuste por el nombre de la sección, porque hay alguna gente que la escucha y entonces ya dice, Don Nilsen, yo creo que este no era el segmento nuestro, o sea, usted me llamó para otra cosa. No, sí es el nombre del segmento, sí es la sección que vamos a trabajar en esta oportunidad. Aquí pues me acompaña ya nuestro invitado, don Horacio Hernando, que está con nosotros conectado. Tenemos hoy la oportunidad también de conocerle en un mundo en el cual no muchas personas se sumergen para saber que detrás de un producto, detrás de una salsa, en este caso picante, hay todo un porqué, una razón específica de cómo se hacen las cosas y por qué se hicieron las cosas, la razón del surgimiento, del crecimiento, de todo lo que esto se pueda venir dando y se está dando. Hernando Hincapié está con nosotros, más bien, don Hernando Hincapié está con nosotros y me da mucho gusto saludarlo, gerente de Ajinca.
Dicen, Jessica, un cordial saludo para toda su audiencia, agradecerles la oportunidad de estar en su programa y pues bueno, todas sus órdenes.
Muy bien, ¿por qué salsa picante?
A ver, de pronto arranquemos por el inicio, ¿sí? Yo pues...
Ahora sí, perdón, es que se nos había ido el audio.
La señal.
Sí, es el...
¿Ahora me escucha?
Es el audio, ahí sí lo estamos escuchando mejor.
Sí, ok. Les comentaba que pues yo soy asesor de negocios de profesión, siempre había tenido el sueño pues de emprender. Entonces, pues hace ya varios años, mi esposa es peruana, y en una reunión familiar, en un almuerzo, pues, a mí me gusta mucho la salsa picante, y mi suegra, doña Isabel, ella hacía o hace una salsita artesanal a base de ají amarillo. Mi suegro, don Miguel, que para un descanse, pues él en ese almuerzo me dijo que por qué no sembraba yo ají amarillo, yo soy de Tilarán. Entonces, él me ayudó a conseguir las semillas para Tilarán, empezamos a sembrarlas y mientras iban creciendo las plantitas, pues y tomé la fórmula inicial de doña Isabel y me fui para el CITA, de la UCR. Y ahí pues ellos me ayudaron a reformular la salsa para hacer ya industrial y poder comercializarla. Eso sí, manteniendo la parte, digamos, de sabor natural de la salsa, sin tanto ingrediente artificial, sin tanto preservante. Entonces, así arrancamos propiamente. Empezamos a hacer ensayos, a ofrecerla a conocidos, amigos, y pues bueno, así arrancamos. Miren, y
Cuando uno tiene la oportunidad de saber que estos negocios pueden arrancar de esta genialidad que es una conversación, ¿qué había detrás de esa conversación? ¿Qué otra cosa había detrás?
De mi parte, sería el deseo de emprender. Pues yo siempre, como te mencionaba, había tenido el deseo de hacerlo, pero no había encontrado algo que realmente hubiera como una oportunidad. A veces en este tipo de emprendimientos se comete el error de querer replicar o duplicar productos que ya existen en el mercado es como ofrecer más de lo mismo. Pienso yo que uno debe, a la hora de emprender, pues tratar de buscar algún producto o servicio que sea diferenciado. Como tú sabes, a la hora, digamos, de competir en el mercado, pues uno se puede diferenciar bien sea a través de precio, pero para eso necesitas producir volumen muy grande, y este pues ciertamente no es el caso de emprendedores. Y la otra forma de competir es por especialización, es decir, entregar o ofrecer más bien al mercado, a los clientes, un producto diferenciado. Entonces, esa parte es la que pienso yo que es fue un elemento fundamental, sobre todo porque, bueno, ciertamente hay mucha oferta de propiedades, salsas picantes en el mercado, pero me permite yo pues que la nuestra marca una diferencia con las demás salsas debido a especialmente a su.
Qué lindo, porque don Hernando, usted también tiene una raíz, bueno, aquí hay, me imagino que hasta el nombre encierra esa mezcla cultural, ¿verdad? Eso me ha encantado de usted, y estuve leyendo un poco, su mamá también es colombiana, me parece, si no me equivoco, su papá costarricense, y ahí también su esposa peruana. ¿Cómo ha logrado eso? Porque me imagino es mezclar esa mezcla suramericana con Costa Rica y hacer una salsa, yo imagino, como nosotros le llamamos, como tropicalizarla, ¿verdad? De la manera que el gusto del costarricense esté ahí todavía también y sea gustosa para ellos.
Sí, somos parte de la globalización de hoy en día, ¿no? Como bien mencionaba, bueno, mi padre es colombiano, mi madre es costarricense, y mi familia, mi esposa de Virna, todos son peruanos. Sí, es interesante porque inclusive, bueno, mis hijos ahora tienen parte colombiana, parte tica, parte peruana, parte de la globalización y también del aprendizaje, el intercambio cultural que se da hoy en día, inclusive aquí mismo en Costa Rica, muchas familias tienen esa particularidad.
¿Y cuándo fue propiamente don Hernando, que usted inició? ¿Dónde fue esa primer cucharada, esa primera olla donde, no sé, si empezó a hervir ese olor delicioso, esa mezcla ahí deliciosa de especies, de sabores? Hace mucho le pregunto, ¿dónde fue esas ganas de comenzar?
Sí, claro, ya a veces empezamos y le dimos, digamos, como el toque a la salsa, pues alquilamos una pequeña plantita donde empezamos a hacer la salsa. Y pues algo muy básico, ahí logramos posteriormente, bueno, en realidad a varios intentos, como dicen, la tercera edad, logramos ingresar a automercado y ahí a ofrecer la parte, digamos, de la elaboración, que sí, al inicio fue un tema de mucho ensayo, de prueba y error, darle la formulación como tal, y parte de, ¿no? Y ese es lo chévere, pues, de uno como emprendedor, sobre todo cuando arranca este tipo de iniciativas o de emprendimientos, porque pues uno a veces se sentía como parte de un laboratorio ahí medio científico o una cosa así, porque empezás a formular la salsa, que es el punto. Y una satisfacción muy grande cuando ya tienes el producto terminado y pues lo vas a probar a la gente, al consumidor, y la gente realmente le habla muy positivamente, le gusta, y pues bueno, eso también satisface mucho.
Porque aparte de la parte cultural y de ese sabor y los inicios, quería como preguntarle en esa parte del mercado, es decir, empezar a tocar puertas, de qué manera usted comenzó a experimentar tal vez el tema de la distribución del producto, igual el tema de proveedores, hasta con qué excelencia tal vez ese ají viene de su propia raíz, o si ya empezó a buscar otro tipo de proveedores. Quería preguntarle cómo ese proceso de emprendedor, casi de ese inicio.
Sí, como bien mencionas, ya ha sido un proceso, ¿cierto? Y pues al inicio yo empecé a sembrar el ají, ciertamente pues no es mi área, no es mi campo, entonces en ese momento pues, sí sufrimos ciertas situaciones en las cuales pues, al por inicio se dio la cosecha de ají, entonces tuvimos que empezar a iniciar de nuevo con el cultivo y demás, y pues tomamos la decisión de tercerizar lo que fue la producción de la ají. Entonces teníamos el cultivo principal allá en Tilarán, entonces una persona que ya tenía experiencia en el cultivo de chile, del chile dulce, invitamos a participar en este proyecto. ¿En qué sentido? El agricultor costarricense en muchos casos, yo que vive en una situación un poco injusta, porque ellos, y lo viví yo personalmente, ellos siembran sus cultivos y se ven sujetos a que, por un lado, cuando ya esté la cosecha, pues el precio de mercado esté, si está muy bajo, pues toca venderlo a casi que a costo, o incluso está perdiendo para al menos recuperar algo. Si no es que previamente ha afectado su cultivo, su cosecha, por temas del, de los cambios climáticos y las tormentas y demás. Entonces, también como para hacer un proyecto más de, también de responsabilidad social, si se quiere, invitamos a otros a agricultores donde les ofrecíamos el consumo semanal de la cosecha de aquí a un precio estable. Eso es algo muy importante para ellos, porque como te mencionaba, a veces cuando ellos sacan su cosecha, pues el precio importado pues está muy bajo. Entonces a eso a ellos le da una estabilidad en el negocio. En ese momento, al inicio, también a raíz de los cambios climáticos, de las ondas tropicales y demás, pues sí se nos afectaba mucho el cultivo o la producción del ají, de la materia prima. Entonces hace un par de años tomamos la decisión para resolver estos problemas de estado de viento, poder diversificar un poco más que la producción de aquí, invitamos a otros agricultores, proveedores de diferentes zonas del país para que nos suministraran la materia prima, así pues poder tener un poquito más de seguridad en el abastecimiento de la materia prima.
Y don Hernando, empezar entonces, sí, ahora sí, al tocar esas puertas, porque yo leía que, bueno, ya comenzó, si no me equivoco, como en el 2018, en Walmart, ya bueno, en automercado, tocar esas puertas, ese esfuerzo en tratar de cumplir con ciertos requisitos, también buscar, me imagino, los requisitos a nivel de salud, del Ministerio de Salud, qué sé yo, todos esos procesos, a veces nos gusta escuchar un poco el testimonio de ese esfuerzo, de a veces de que uno quisiera mejor, no, aquí salgo para atrás y voy, me busco un trabajo a tiempo completo y estas salsitas que las haga mi esposa ahí, pero no, ¿verdad? Es decir, usted trató lo posible que su marca, de que ese sabor llegara realmente a la mesa de los costarricenses como se pudiera y que lograran encontrar otro tipo de sabor diferente, como dice usted, original y distinto a lo que estamos acostumbrados acá, a una chilera o a un chile que le llamamos acá, ¿verdad? Así que, ¿cómo fue ese proceso de tocar puertas, don Hernando?
A ver, desde el inicio, lo que fue la parte de trámites, como todas las personas que son emprendedores saben, lo que es la burocracia, la tramitomanía o tramitología, es complicada, no solamente armar uno de paciencia, sino que también tener ciertos ahorros para, mientras se tramita, mientras se aprueban esos trámites, pues poder cubrir los gastos de alquiler, de los locales y demás, y otros gastos otros costos fijos. Eso es difícil, eso es complicado, pues, y es parte, digamos, de la inversión inicial que uno debe considerar a la hora de emprender. Ya después con el tema, digamos, de la distribución, de lo que se puede ingresar a los supermercados, te soy franco, no es fácil. O menos en mi caso, en mi experiencia, sí fue un tema de perseverancia. Intentarlo una, dos, y tres, hasta tres veces. Y no dar el brazo a torcer, insistiendo. Ya finalmente, cuando logramos ingresar a los mercados, pues bueno, ahí digamos que fue un poco más, pues esa fue una parte que ya se superó y ahí pasas a otra etapa distinta, que es lo que necesito ahora que promocionar la salsa para que la gente la conozca y más consumidores pues la compren, porque ciertamente pues también es parte del negocio del supermercado, debe haber una rotación importante pues del producto en góndola. Entonces ahí entra la otra etapa del negocio, que es la parte de la promoción, de la publicidad, y aquí pues bueno, aquí hago el complemento con Virna, con cosa que ella es quien se carga de propiamente el mercado digital y las redes sociales.
¿Cómo lograste llegar al nombre? Bueno, yo lo veo un poco obvio, pero igual, ¿cómo lograste hacer esa mezcla de nombre?
Sí, es una composición, del ají, exactamente, que es el tipo de chile, y Inca, que es el pueblo originario de Perú, los incas.
Qué rico, realmente, porque a todos nos transporta a echarlo, bueno, aquí todo le ponemos chile, ¿verdad que sí, don Hernando? Si no es a la sopa negra, al picadillo, al arroz, a todos nos encanta y darle un sabor distinto. Es parte también de lo que uno tiene que estar abierto, ¿sí? Y quisiera que tal vez hablamos de eso, de empezar a cuando el costarricense, o tal vez ya ir más allá de que la familia llegara y probara, y tal vez otras personas, que ya empezaras a recoger tal vez un testimonio. Quería preguntarte eso, de que alguna persona que te dijera qué rica que estaba ganando hoy, no, deliciosa, yo no puedo dejar de comprar su salsa, o algún relato que le llegue, me imagino, por medio de redes sociales. ¿Cómo se ha sentido ustedes de crecimiento a nivel empresarial y que las personas realmente estén satisfechas con el producto?
La satisfacción es muy grande, esa última que mencionabas. A ver, uno cuando se encuentra alguien en alguna reunión, etcétera, y uno pues por el caso de la conversación se da cuenta que uno pues es el que impulsa la salsa de ajinca, pues y la gente te dice, ah, yo la pruebo, es buenísima, yo la compro tan y fulanito y tal, eso se siente una satisfacción enorme, enorme, porque uno dice, no, vamos bien, vamos para adelante, vamos haciendo. Y ese reconocimiento, y también cuando uno lo ve también en redes sociales, cuando hay comentarios, interacción con la gente, donde hablan pues muy positivamente de la salsa y sobre todo de su sabor, eso es para uno muy satisfactorio y lo llena a uno pues de mucha alegría, porque es llevar a la mesa de cada hogar una salsa que en su génesis, en su inicio, pues salió de casa, ¿no? Entonces, también es algo muy, muy grande.
Hablando también un poco de eso, de salió en casa, como dice usted, de ese apoyo familiar, ¿qué ha sido usted eso? Ese ingrediente, me imagino que es esencial en esa salsa, el apoyo de tu familia, el apoyo de su esposa, me imagino que hijos, o por lo menos de sus padres, y sobre todo también de ese apoyo de pedir ayuda, ¿verdad, don Hernando? Porque a veces uno quisiera hacer todo solo y qué sé yo, dejar las salsas uno solito, pero también es esa parte del pedir ayuda. ¿Cómo ha sido también ese apoyo para, me imagino, esencial en este desarrollo del negocio?
Sí, la red de apoyo uno pueda tener fundamental en esto, pues de la familia, evidentemente, de la gente que participe, de los familiares, porque es que a partir de ahí, si uno se regresa al puro inicio, ahí es donde empieza uno como a dar a conocer la salsa. Vos haces una salsa o un queque o lo que uno postre, lo que sea, y a quien primero son los conejos de India son los familiares y amigos. Entonces ahí va sondeando si todo tiene aceptación o no tiene aceptación, y ellos también al puro inicio pues te ayudan a promover la salsa, promocionar con su red de contactos y demás. Entonces ese es como el primer tratamiento o de primera salida que tiene el producto, y es muy importante. También, ciertamente, apoyos que uno recibe, el poder tener proveedores de una u otra forma que también apoyen a uno. ¿En qué sentido? Porque a veces en este negocio, sobre todo al inicio, uno pues, tú sabes, el flujo de caja, eso es un poco complicado, en el sentido de que vende uno a los clientes, sobre todo a distribuidores pues a crédito, y los proveedores pues es pagarles de contado. Entonces esa diferencia en el grupo es algo que a veces, si no se mide bien, si no se tiene muy bien estructurado, puede ser una causa importante para que el emprendimiento no salga adelante.
Sí, es vital, porque a veces uno, yo me imagino, como dice usted, tal vez no está puntual una entrega, voy a transportarme, o viene un tema ahí de atraso, un tema tal vez imprimirte en algún ingrediente. Como dice usted, es un trabajo de equipo, porque no es solo la familia, son los proveedores, los clientes, también esas personas a los que ya un cliente va masivo, voy a decir, como un supermercado, una cadena, ¿verdad? Todo eso es parte vital, ¿verdad? Digamos, uno para poder continuar con el negocio y sentirse uno cómodo en lo que está haciendo. Y quizás para que ese negocio surja, eso quería preguntarle, ¿qué ingrediente para usted ha sido esencial en el tema de emprendimiento? No sé si ese tema de mercadeo, de estar rodeado de un buen cliente, o un buen chineo en el servicio al cliente, o básicamente tal vez llegar y decir, bueno, no, yo tengo que lograr que esta salsa se posicione, o no sé si es también el tener esa visión de nuevos proyectos o de nuevos productos, voy a decir en este caso.
Jessica, yo diría que es un conjunto de ingredientes, ¿no? Porque pues, ciertamente debes es un producto o servicio diferenciado, ¿sí? Que realmente pueda llegarle o que le pueda ser de interés para el consumidor. Y a partir de ahí, pues bueno, en el caso de nosotros, que es alimentos, poder tener un suministro de materia prima, chiles, ingredientes en general, que sea de la mejor calidad posible, evidentemente a un costo pues que sea competitivo. Nosotros también tenemos mucho cuidado en lo que es la selección de la materia prima de chile. Buscamos que los ingredientes sean de la mejor calidad, que vengan con los requerimientos de las buenas prácticas agrícolas, en el tema de los insumos agrícolas que se utilicen. Eso, hay diferentes categorías con nivel de toxicidad, entonces es importante que la aplicación de esos insumos pues sean los regulados por la ley, ¿no? Y eso por ese lado, también poder tener lo que es un proceso de producción de la mejor manera posible, donde existan ahorros, donde no haya tanto desperdicio, es muy importante, porque a veces en esos pequeños detalles de desperdicios o la gente pues ve aumentados sus costos y no ve las ganancias. Entonces pienso yo que uno como emprendedor y en la vida en general debe trabajar con austeridad, tratando de mantener, de cuidar el centavo como tal, y poder que el negocio financieramente resulte. También viene otro elemento importante, o varios elementos de conjunto, entre los conjuntos de ingredientes, como que tienen que ver poder conformar alianzas importantes con distribuidores. En el caso nuestro, pues nos hemos apoyado mucho en Walmart. Ellos tienen un programa que se llama, dirigido a las pymes, que se llama Una Mano para Crecer. Ahí pues ellos, y no solo a mí, sino al conjunto de emprendedores que son clientes clientes de ellos, nos han apoyado a través de capacitaciones, cursos y cierto tipo de consideraciones especiales que dirigen a los emprendedores de ese programa. Por eso te mencionaba, la alianza con personas o con gente es también muy importante. Y también cuidar el flujo de caja, cuidar la calidad de los en el suministro de materias primas. Hoy en día, con todo lo que está ocurriendo no solo en el país, sino también a nivel internacional, en temas de aumentos en el tipo de cambio, problemas de desabastecimiento de materias, digamos, en el caso nuestro, de fertilizantes, muchos provenían de Ucrania, la crisis los aumentos, más bien los costos de transporte internacional. Todo eso son variables que hay que tener muy en cuenta, estar muy pendiente y constantemente estarse replanteando cómo mejorar, cómo optimizar la operación del negocio como tal.
Gracias, don Hernando Hincapié, que está con nosotros de Ajinca esta mañana aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio, la voz de una generación, 95.5. Vamos a hacer una pausa para regresar. Quiero abrir un capítulo con don Hernando, porque nos ha hablado del negocio, nos ha hablado de estos inicios y demás, pero ¿qué hacía antes don Hernando Hincapié? ¿Qué hacía don Hernando Hincapié? Es de Tilarán, de esa zona. ¿Qué más uno puede conocer de este empresario, emprendedor y empresario que estamos conociendo esta mañana aquí en Pulso Empresarial? Ya regresamos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com.
Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales.
Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante 2 horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5.
Soy Mauricio Dapena.
Y yo, Cata Restrepo.
Y juntos presentamos
Flamingo de Noche,
un espacio para la comunidad LGTBIQ+.
Y para quienes la apoyamos.
Semana a semana tocaremos temas de la comunidad,
porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas.
Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m.
por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio.
Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero.
Somos Qué Buen Lugar, somos 4 amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares.
Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo.
Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan.
Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5.
AmplifyRadio.com.
AmplifyRadio.com.
Amplificando la red.
Crear,
innovar,
transformar.
Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Todos por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa, los que están conectándose en este momento a Pulso Empresarial. Gracias de verdad por estar por Amplify 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial lo tenemos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes a las 11 de la mañana aquí en Amplify, para que ustedes también nos estén sintonizando. Pero además, estamos los domingos a las 4 de la tarde por medio de Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en televisión. Ahí es donde proyectamos nuestro programa. Este domingo vamos a tener, Jessica, un programa especial, un programa diferente. Voy a decir algo. No solamente usted lo ha pedido, sino también nuestros televidentes y seguidores lo han pedido. Tendremos un programa especial. Estará nuestro amigo Alex, bueno, hoy lo están trabajando como Alex y Rebe, nuestros grandes amigos.
Me encanta ellos.
Alex, tal vez nada más para hacer un resumen, Alex y su esposa Rebeca tuvieron un accidente de tránsito hace unos años atrás. Hoy son ellos padres de 4 mujeres y él quedó sin sus 2 brazos, con muchas cirugías faciales, de cuerpo y demás. Y hoy, junto a su esposa, fundan esta dupla, Alex y Rebe, que dan charlas a nivel nacional. Estuvieron con nosotros en el programa y tenemos una cantidad de mensajes de que quieren volver a escuchar esa entrevista. Y la vamos a tener el domingo en Canal 8 a las 4 de la tarde. Y además, otra entrevista que nos han pedido mucho es de esta periodista que en los años entre 80 y 90 sintonizábamos en la mañana, mi mamá la ponía a todo volumen para escuchar sus mensajes. Esta periodista que cambió la televisión, que cambió las luces, cámaras y acción, y hoy lo hace con esas luces, cámaras y acción, con emprendedores que está impulsando a mejorar su comunicación, su tratamiento de la información y a potenciarse, que vive en San Ramón, se llama Nono Antillón. Entonces, el domingo tendremos un programa que ustedes lo han pedido y quisimos traerles a ustedes estas dos entrevistas, Nono Antillón, y estará con nosotros también Alex y Rebe compartiendo en Pulso Empresarial para que estén de una vez emperillados a las 4 de la tarde con nosotros. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar también muy en sintonía de las redes sociales, también muy pendientes del programa que hacemos a diario aquí por Amplify 95.5. Aquí nuestra buena amiga Carolina ya hasta nos tagueó y todo, ya nos estaban poniendo, me ha hecho cualquier cantidad de videos porque dice, tengo que aprovecharlo porque no sé cuándo más va a volver esta cabina. Ya Daniel anda trayendo café y galletitas y todo, eso es parte, ¿verdad?, de la bienvenida que nos dan aquí en Pulso Empresarial todos, y es lo que nosotros siempre hemos querido tener en Pulso Empresarial. Ahora sí, don Hernando Hincapié, de Ajinca, fundador, creador, arquitecto, ingeniero, ¿qué más le podemos agregar a esto?
Administrador, cocinero,
bueno, ¿de qué no ha hecho, verdad? Ahora bien, usted, voy a ponérselo así, en términos muy populares, de chiquillo era ideólogo, creativo, disruptivo, o era tímido, poco inquieto, o era muy inquieto.
A ver, de pronto un poco tímido. Sí, me gustaba mucho el fútbol, jugaba mucho fútbol allá en Pilarán. Recuerdo pues, la tarde después de la escuela con los amigos jugando mejengas en el parque. Se ponían unos hoyos, en los hoyos, esos eran los marcos, y ahí me jengueaba uno. Durante mi infancia principalmente era deporte, mucho el fútbol. Y pues uno tenía la libertad de poder transitar libremente por cualquier lado, sin mayor preocupación de inseguridad, ni mucho menos. Tenía mi grupo de amigos, y ahí a veces jugábamos bolinchas, trompos, a veces pues íbamos a jugar ahí a ciertos lugares en casa de amigos, y pues no, pues también soy producto de la educación pública de este país. Allá en Tilarán hice la escuela, hice el colegio, disfruté mucho, sobre todo en la parte social, era muy, muy tranquilo en ese momento, y bueno, cuando pasé al colegio, cuando estuve en el colegio, pues sí dejé el lado del fútbol, me quedé más el básquet. Ahí logramos allá en Tilarán conformar un grupo, un equipo de básquet muy, muy chévere en el colegio. Tuvimos muchas vivencias, compartimos mucho, salíamos a jugar a diferentes zonas, también participamos en torneos intercolegiales y también en eliminatorias de juegos nacionales. Fue una época muy, muy agradable, muy chévere, la disfruté mucho, pero sí, principalmente hice mucho, mucho deporte, y pues gracias a eso pues logré cultivar una serie de amistades que han sido importantes.
Don Hernando, esto que usted nos hace, este recuento que lo hice ir un poco atrás de su vida, trompos, bolinchas, qué bueno eso. Yo tuve la oportunidad de jugar trompos y bolinchas. Qué triste cuando le quebraban a uno el trompo, se lo partían a la mitad, ¿verdad?
Y me digan, yo a mí era, pues a ver, yo me acuerdo que había un juego que era que uno cazaba el trompo en una rueda, desde una tierra, y ahí iba uno dándole hasta que lo sacaba. ¿Sí? Y si uno no, creo que lo sacaban, entonces lo agarraban después a mecos, ¿no? Sí. Lo ponían en el trompo y lo empezaban a dar con la punta del otro a quebrarle la cabeza. Evidentemente eran trompos de madera, ¿no? Hoy en día eso ya creo que ya no existe. No. Pero sí, entonces le daban una cabeza al trompo, entonces ya ahí el trompo quedaba inservible, y pues bueno, conseguir uno nuevo.
Aquí está Carolina y Daniel, se me están quedando viendo como diciendo, ¿qué está hablando? obviamente son otras generaciones, ¿verdad? Pero
voy a contar algo un poco extraño. Ayer llevé a mi hija a una librería y me llamó muchísimo la atención un rótulo gigante en la entrada que decía Campeonato de Trompos.
Campeonato de Trompos.
Estaban vendiendo trompos con poquito más modernos, buenísimo. ¿Verdad? Pero yo dije, ¿hoy? ¿Desde cuándo? Si bueno, eso, ¿verdad? Esos mil años,
¿no?
Yo le
voy a decir algo. A mí me habían regalado 3 trompos. Uno negro, no, nunca se me va a olvidar. Y los otros 2 eran color madera. Pero había uno que era el campeón, porque era chiquitito, gordito, ¿verdad? Bien, con buena pancita. Pero ese sí era el destronador. Ese era el que destronaba a más de uno. Y lo tenía siempre en un bolsito, los cuidaba mucho. En un bolsito los metía con la manila. Mi mamá, cuando iba al mercado central a comprar manila para envolver los tamales de Navidad, yo le pedía que me trajera manila para los trompos. A veces se lo olvidaba, pero la mayoría de las veces sí me complacía, me traía manila y yo lo arrollaba y lo guardaba ahí. Dios guarde llegar a alguien y me los tocara, porque me ponía, bueno, y medio enojado. Ahora, don Hernando, esto que estamos recordando, si uno lo pone en el contexto de empresario, en el contexto de la vida misma, creo que nos puede hoy aplicar mucho, porque tenemos que ser creativos, rápidos, accionar, ponernos a jugar muchas veces con el negocio, ponernos a hacer diferentes acciones con lo que tenemos enfrente. Usted con las salsas, probar aquí, probar allá, me gusta, no me gusta, vendo aquí, me muevo por allá. ¿Le ha servido, cree usted, que esa infancia que usted tuvo, niñez, esta parte de la adolescencia también, hoy usted levanta la mano y a viva voz dice, gracias de verdad por haber pasado por donde pasé?
Absolutamente. De hecho, pues, pensándolo bien, eso, la vivencia de esa época sembró las bases, creo yo, para lo que es parte de emprendimiento. ¿En qué sentido? En cuanto al tema de ser recursivo, en cuanto al tema de ser perseverante, y en cuanto al tema de buscar alternativas. También, pues, en cierta parte, lo que son la parte de las relaciones con las demás personas. Y si uno pone a ver esto, pues, uno lo vivía, o menos yo lo viví en mi infancia, ¿cómo? Cuando tenías que ver de qué manera, pues, cómo jugabas, qué te inventabas para jugar, en el tema, digamos, de la parte de ser de los contactos con las personas, cuando uno jugaba con amigos, cuando se relacionaba con compañeros. En el tema también, algo que me ayudó mucho fue, y en la parte, digamos, de la cuando estuve jugando baloncesto, fue la disciplina. Yo recuerdo que en esa época, sobre todo cuando estábamos en eliminatorias de juego nacional, teníamos 3 entrenamientos, uno a las 5 de la mañana, a mediodía y por la noche. Entonces, esa parte de la disciplina, el de pensarse, el de exigirse cada vez más, pues sentó bases que hoy en día han sido herramientas muy importantes para uno como emprendedor, porque ciertamente lo que es el emprendimiento, pues necesitas una buena cuota de perseverancia, no dar el brazo a torcer, así como también de capacidad de trabajo. A veces, sobre todo cuando uno está iniciando, le toca a uno arrollarse las mangas y hacer todo, pues, muchas cosas que a poder sacar el negocio adelante. También, aquí en una parte, digamos, que ya sí, muy en la parte personal, quisiera compartirlo, es la parte de que una vez ya uno completa la parte de la perseverancia y la capacidad de trabajo, a veces, a pesar de todo eso, hay situaciones en las cuales pues uno ya no sabe para dónde coger, ¿no? Para qué camino tomar, o inclusive hasta intenta o le da por bajar los brazos. Y es ahí donde entra la fe. Para mí eso es un elemento muy, muy, muy importante, porque y me ha pasado varias veces, en las cuales yo ya digo, pues, en el pasado, donde llegaba y decía, no, pues aquí ya no hay por dónde seguir más, ya no puedo, no sé qué más hacer. Y de un momento a otro, pues, ponía todo en manos de Dios, y de un momento a otro, pues, saltaba la liebre y vámonos de nuevo, y seguimos. Entonces eso nos motivaba mucho, me motiva mucho a seguir adelante. Básicamente con mucha perseverancia, mucha capacidad de trabajo y una buena dosis de fe.
Ahora, no, sí, adelante. Hay algo ahí, tal vez, don Hernando, nada más para seguir con esa línea, que hoy la gente puede decir, es que ya lo tiene todo, es que, ¿verdad? Y ya está vendiendo, que los supermercados, y que qué bonito aquí, el crecimiento, el desarrollo. ¿Qué es lo que usted nunca ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que usted nunca cambiaría y no ha dejado de hacer?
Dicen, no quedarme quieto. Quédame quieto, buscar, como dicen, la copa al palo. Yo sé que hay momentos en los cuales uno no sabe, uno no sabe qué hacer, uno no sabe para dónde ir, pero en esos momentos creo yo que debe tener un poco de calma, de paciencia, que las cosas se calmen, como te decía, fe, mucha fe, y mantener. Aquí hay un elemento interesante. A veces uno, yo le comentaba a Adriana, en diferentes oportunidades, que uno no sabe a veces si es hay una línea entre lo que es la perseverancia y la terquedad, porque a veces uno dice, bueno, es que por terco se quebró y perdió un montón de plata y mejor se arruinó, pero ¿hasta qué punto es terquedad y hasta qué punto es perseverancia? Es una línea que es difícil, pues, a veces identificar. Hasta el momento, gracias a Dios, en la experiencia que he tenido, ha sido perseverancia, no ha sido terquedad, y creo que los resultados, gracias a Dios, se han venido dando y han respaldado esas decisiones. Y con respecto a la gente, que, por ejemplo, bueno, gracias a Dios, pues nosotros estamos en una situación un poquito favorable, dado el crecimiento que hemos tenido y demás. Pues igual, al puro inicio nosotros no vendíamos en supermercados, estábamos arrancando, así como mucho emprendedor le está pasando hoy en día. Lo que yo les pudiera, pues, respetuosamente sugerir es que primero definan un producto o servicio que sea diferenciado para poder competir, de modo que puedan atraer consumidores, clientes, y pues bueno, mucha organización, estructurar muy bien el negocio, mucha austeridad. A veces uno, sobre todo cuando en aquellos emprendimientos que hay un poco de ahorros y hay recursos, pues a veces uno empieza a gastar en cosas que no son estrictamente necesarias para el inicio del negocio. Entonces es mucha austeridad, gastar en lo que realmente se necesita, y perseverancia y capacidad de trabajo.
Voy a decir algo, don Hernando, y me ha gustado mucho también de sus redes sociales en general. Es ese rescate, ¿verdad?, de la base de Tilarán, de Guanacaste, del agricultor, de darles a ellos este lugar, ¿verdad? Y que yo creo que, como dice usted, ya ustedes pues les está yendo mejor, pero a veces se olvidan de esas bases, ¿verdad? Y dejan de lado esa base que es tan importante, de donde viene el producto en sí, y darles importancia, en este caso, al agricultor guanacasteco. Me imagino que ha sido algo vital también para que el negocio esté caminando también.
Y no solamente guanacasteco, también ahora acá en el GAM, hay en diferentes zonas. Es muy importante porque no solamente es, a ver, en esta parte del emprendimiento no es crecer uno y los demás no, sino que creo yo que si debemos formar de, alianzas estratégicas, una economía o opciones de negocios colaborativos donde no solamente salga yo adelante, sino también otras personas. Y eso pues hace un grupo interesante, más gente se ve beneficiada y pues ayuda también a otras familias, no solamente a la de uno.
Y es importantísimo uno tener esa ¿verdad?, esa unión también, y que usted pueda darle como ese realce a cualquier persona, como dice usted, en el GAM, y qué bonito, de verdad que sí. Don Hernando, nada más como para ir, bueno, ya casi vamos cerrando, no mucho, pero sí, es preguntarle esas herramientas que nos gusta mucho compartir, y a veces al final del programa nunca nos da tiempo de escucharlas, pero es esas herramientas que nosotros le llamamos el taller del maestro. Quisiera que usted le regale tal vez a esos empresarios, emprendedores, como dice usted, en ese inicio suyo, en donde quizás fue vital tener herramientas vitales para que usted pueda seguir con su negocio, o en este caso, para que siga creciendo. ¿Qué fue lo que usted implementó como herramienta para que hoy Inca es lo que es?
Varias cosas. Digamos, por la dinámica de mi actividad, de mi negocio, ciertamente poder herramientas, pues tratar de organizar, en general, organizar bien el emprendimiento en las diferentes etapas, con lo que tiene que ver con el suministro de materia prima, por ejemplo, los días de inventario, inventario de seguridad, cómo te garantizabas el suministro en general de la materia prima, también de material de empresa y demás. Eso por un lado. El otro, lo que tiene que ver con el proceso productivo como tal, organizar bien, buscar economías por todo lado, por eso la reiteración mía del tema de austeridad, tratar de volverlo lo más eficientemente posible los diferentes procesos productivos. Evidentemente, lo que es la búsqueda de la calidad, no solamente la materia prima, sino el proceso productivo, para que ello lleve a un producto pues de muy buena calidad. Ya una vez que, luego de esa parte productiva, viene la parte de comercialización. Okay. ¿De qué manera puedo hacer llegar mi producto a los consumidores? Hay varias alternativas. Puede ser de forma directa, tienes que tener en cuenta los costos de distribución, o a través de un tercero. Entonces, dependiendo de la dinámica de su negocio, pues una alternativa u otra pues, puede ser la mejor. Y lo otro, lo dejo de último, pero casi que también desde el inicio es muy importante, y sobre todo irlo construyendo, es la parte del mercadeo. La parte del mercadeo hoy en día, principalmente el mercadeo digital, la interacción que hay en las redes sociales, donde mantengamos a nuestros clientes con al tanto de lo que estamos haciendo, de lo que es el producto y demás. Entonces, herramientas en general sería estructurar el negocio en las diferentes etapas, cada uno, porque cada negocio tiene su particularidad, y poder organizarlo de la mejor manera posible, de modo que sea eficiente y con austeridad.
Don Hernando Hincapié, esta mañana en Pulso Empresarial de Ajinca, director general, gerente, administrador, ingeniero, arquitecto, todo, ¿verdad?, de Ajinca, y muchísimas gracias de verdad por compartirnos que en medio de las bolinchas, los trompos, los juegos de niño, de subirse a los palos del guayabo, de mango, correr por los campos de ese tilarán que sopla el viento de norte a sur, de este a oeste, con fuerza, vino estas ideas que hoy se ponen en función, que hoy están queriendo volar y que van volando, impulsado por ese ánimo, por ese ímpetu que esta mañana nos compartió don Hernando. Un abrazo, gracias.
Dice, muchas gracias a ti y también a Jessica por la oportunidad. Muy amables.
Jessica, nos vamos a encontrar mañana al ser las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su compañía también.
Con mucho gusto. Aquí estamos. Gracias, Chile. Que pasen un lindo día y mañana sin falta a las 11 de la mañana en punto acá en Amplify Radio.
Y desde cabina aquí en Amplify Radio, Daniel y Nilsen Buján, nos despedimos. Nos encontramos mañana al ser las 11 en punto. 95.5, la voz de una generación. Que Dios los bendiga. ¡Pura vida!
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.